Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en esta mañana de miércoles 25 de enero con Yves Bertelli en la realización técnica. Comenzamos, como siempre, poniendo por delante la actualidad internacional. Estos son hoy nuestros titulares.
Carmele Gayubo.
Alemania se dispone a autorizar el suministro de tanques Leopard a las fuerzas ucranianas. Está previsto que lo anuncien dentro, en esta misma mañana, el canciller alemán Olaf Scholz. Constituye un giro decisivo en la política exterior y de defensa alemana. Y en Perú está convocada para hoy una marcha nacional. De poco valió el llamado ayer de la presidenta Boluarte a una tregua nacional. La manifestación en el centro de Lima concluía ayer con fuertes choques entre policías y manifestantes. Y en Brasil, la policía está investigando un posible genocidio en territorio indígena, concretamente en territorio Yanomami, donde el año pasado murieron un centenar de niños por desnutrición y otras enfermedades. Noticias pues en RFI. Alemania se dispone a dar un giro importante. El canciller Olaf Scholz se dispone a autorizar la entrega de tanques de combate Leopard a Ucrania, que los viene reclamando con insistencia para defenderse mejor de la invasión rusa. Está previsto que el canciller lo anuncie esta mañana ante la Cámara Baja del Parlamento alemán, así como que dé luz verde a otros países, Polonia y Finlandia, por ejemplo, para que suministren a Kiev esos tanques de fabricación alemana. Lo detalla Carlos Herranz.
La pista de un giro en la postura alemana la dio el nuevo ministro de Defensa, Boris Pistorius, quien afirmó haber animado expresamente a los países socios que tienen tanques Leopard de fabricación alemana listos para ser desplegados a que formen a las fuerzas ucranianas en su manejo. Declaración hecha en Berlín, en presencia del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, que abría la puerta a una flexibilización del gobierno de Olaf Scholz, bajo fuerte presión del resto de socios de la alianza militar, especialmente por parte de Polonia. El semanario Der Spiegel, sin identificar sus fuentes, confirmaba en la tarde del martes que Alemania se prepara para enviar sus cotizados tanques a Ucrania. La coalición de países que decidan entregar algunos tratarán de sumar al menos un centenar, la cantidad que los analistas calculan que es la mínima para poder marcar la diferencia en el campo de batalla. Sin embargo, no supondrán un punto de inflexión si no llegan acompañados de una estructura técnica de acompañamiento, apoyo aéreo, apoyo de infantería y mando integrado. El Leopard es un poderoso vehículo que contiene un cañón de animaliza de 120 milímetros, puede alcanzar velocidades de 70 kilómetros hora cuando está fuera de la carretera, lo que hace que la maniobrabilidad sea una de sus características clave, además de tener una protección integral contra amenazas.
Gracias, Carlos. Y España afirma esta mañana que también está dispuesta a entregar tanques Leopard a Kiev una vez que Alemania dé su visto bueno. Recordemos, por otra parte, que Reino Unido ya había anunciado la entrega de 14 tanques Challenger 2 a Ucrania. Y según la prensa estadounidense, Estados Unidos se plantea enviar también sus tanques de asalto Abrams M1, cosa que hasta ahora se negaba a hacer por supuestas dificultades en el mantenimiento y la formación. En Perú está convocada hoy una jornada nacional de manifestaciones y marchas en varias ciudades del país, que atraviesa una grave crisis política con 46 muertos en mes y medio de protestas. Ayer, la presidenta peruana, Dina Boluarte, pidió una tregua nacional horas antes de una gran manifestación en el centro de Lima para exigir su renuncia, manifestación que terminó con duros enfrentamientos. En el el centro de la capital se convirtió en una batalla campal en medio de una nube de bombas lacrimógenas. La jornada dejó varios heridos, dos de ellos fotógrafos de medios internacionales. Nuestro corresponsal Carlos Noriega estuvo en uno de los locales que recibe a los manifestantes que llegan a Lima procedentes de otras regiones del país. Este es su reportaje.
¿Qué queremos? ¡Renuncia
a Lima!
¿Qué queremos?
¡Renuncia
a
Lima!
Miles de pobladores han viajado a Lima desde distintas zonas del país para exigir en las calles la renuncia de la presidenta Boluarte. Se alojan en locales cedidos por distintas organizaciones. Valentina, campesina de Puno, ha llegado desde esa región altiplánica.
Nosotros estamos en la lucha, estamos cocinando para nuestros hermanos que están saliendo a manifestarse.
Como todos, participa en las movilizaciones. Antes de llegar a Lima, ha sufrido la represión en Puno.
Han matado a mis hijos, a mis nietos en Juliaca, policías. Por eso nosotros nos hemos venido a ver que nos mate a todos. Todos morimos, pero nos defendemos.
Todos los días salen a protestar y se enfrentan a la represión policial.
Nos persigue la policía. Ayer justamente hemos salido a protestar. ¿Qué ha pasado? Nos meten bombas, señor periodista. ¿Es justo?
Dice Constantino, de la norteña región de Ancash. Voluntarios colaboran con los manifestantes que han llegado desde las distintas provincias. Rocío, maestra de escuela, es uno de ellos.
Vengo a ayudar y también he venido en otras oportunidades trayendo víveres, trayendo útiles de aseo. Tenemos muy partido el corazón por todas las matanzas.
Todos aseguran que la protesta seguirá hasta que renuncie la presidenta. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se rinde!
Y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llega hoy a Montevideo para reunirse con su homólogo uruguayo, el centroderechista Luis Lacalle Pou, y abordar la profunda crisis que afecta al bloque regional Mercosur, crisis que se ha visto acentuada por la decisión de Uruguay de negociar por su cuenta un acuerdo de libre comercio con China. Y Lula da Silva estaba ayer en Buenos Aires, donde los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe CELAC se comprometieron al cierre de la cumbre a una mayor integración regional y celebraron el regreso de Brasil a ese foro. Y en Brasil, precisamente, la Policía Federal ha abierto una investigación por genocidio después de que un informe revelara la muerte el año pasado de casi un centenar de niños por desnutrición y otras enfermedades en territorio Yanomami, la mayor reserva indígena del país fronteriza con Venezuela. La investigación, que apunta a acciones y omisiones de funcionarios públicos y exjerarcas de salud en esas tierras indígenas, abarcará también supuestos crímenes ambientales y desvío de recursos públicos. Este es un informe de Marilín Lavado.
Entre los estados de Roraima y Amazonas se extiende la tierra del pueblo indígena Yanomami, hogar de 30.000 indígenas, repartidos en un total de 350 comunidades. Con el avance de la minería ilegal y la deforestación, se han visto en los últimos años seriamente en peligro por la proliferación de una serie de enfermedades como el paludismo, malaria, desnutrición, entre otros. La situación se ha tornado sumamente crítica, que la vida de estas poblaciones se encuentra totalmente expuesta. Así lo señala Manuela Otero Esturrini, asesora de campo del Instituto Socioambiental de Brasil.
Hoy lo que sucede en la tierra indígena Yanomami, que tiene casi 30.000 indígenas, es una de las mayores tragedias en Brasil y tiene como principales vectores la invasión de la minería ilegal y el otro es la desestructuración completa en el sistema de atendimiento a la salud en el territorio. Entonces hoy, con los datos que tenemos, bastante alarmantes, como de 3.000 niños con déficits nutricionales, más de 20.000 casos de malaria, de paludismo al año, muertes por causas evitables.
Para la especialista, el abandono a estas comunidades ha sido una historia conocida, pero destaca que el gobierno saliente ha destacado por desmantelar las pocas políticas de protección en materias de salud y protección territorial que ya existían.
Hubo problemas anteriormente, pero la situación evolucionó de una manera muy peligrosa en los últimos 4 años del gobierno de Bolsonaro, con las desestructuraciones de los órganos de fiscalización de la minería ilegal, lo que dio la impresión de que era una actividad regularizada, entonces impulsionó a la invasión de esos territorios protegidos. Es necesario que el gobierno actúe de manera a retirar los mineros ilegales. Es necesario restablecer la situación sanitaria adentro de la tierra Yanomami. Y es necesario también promover acciones de fortalecimiento de la educación escolar indígena.
De esperar que las investigaciones de la Policía Federal de Brasil se realicen libre de intervenciones políticas y que el nuevo gobierno le devuelva una vida tranquila a estas y otras poblaciones indígenas del Brasil.
Corea del Norte ha ordenado un confinamiento de 5 días en la capital, Pyongyang, en razón de una enfermedad respiratoria, según informa una web estadounidense con sede en la vecina Corea del Sur. Es la primera medida de esa envergadura luego de que el gobierno norcoreano hubiera declarado haber ganado contra el COVID-19 y ello en agosto del año pasado. Angélica Pérez.
La información de NK News, basada en un documento gubernamental de Pyongyang, es que los habitantes de la capital deben quedarse en sus casas desde este miércoles hasta el domingo y someterse a varias tomas de temperatura diariamente. El texto no menciona el COVID-19, pero afirma que el resfriado figura entre las enfermedades que actualmente se propagan en Pyongyang, la ciudad más grande del país, y cuyos habitantes, según el mismo sitio estadounidense, cuentan con provisiones suficientes en caso de un confinamiento. La península coreana es blanco en estos momentos de lo que los meteorólogos describen como una ola de frío siberiano. Las temperaturas en Pyongyang descienden hasta menos 22 grados centígrados. Corea del Norte ha cerrado sus fronteras con la vecina China, su socio comercial clave, que enfrenta olas de infección desde que puso fin a su política de COVID cero, aunque algunos intercambios comerciales entre los dos países están autorizados. Pyongyang anunció su primer caso de COVID-19 en mayo de 2022 y 3 meses más tarde proclamó haber vencido al virus, pero la OMS pone en duda las estadísticas norcoreanas sobre la epidemia.
Y una ola de frío afecta a Japón. Buena parte del país amaneció hoy bajo una capa de nieve, aunque no concierne a Tokio, la capital, y su periferia, donde eso sí hace mucho frío. Cientos de vuelos han sido anulados por esa tormenta de nieve y también se cancelaron o retrasaron trenes. Y en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern dejó hoy su puesto de primera ministra bajo los aplausos de cientos de personas que le esperaban a su salida del Parlamento. Jacinda Ardern afirmó la semana pasada que no tenía la energía necesaria para continuar tras haber dirigido el país durante varias crisis, entre ellas el peor ataque terrorista de su historia y la pandemia del COVID-19. Su aliado, Chris Hipkins, toma el relevo ahora a la cabeza del gobierno. Y en París, el servicio de trenes se vio interrumpido ayer martes en la estación del Este, un importante nudo ferroviario que conecta la capital francesa con Alemania. La causa ha sido un incendio de origen desconocido que afectó al cableado eléctrico, pero las autoridades hablan de un posible sabotaje. Hasta aquí nuestro informativo. Primero fue la salida de Mali, la salida de las tropas francesas de Mali, y ahora es muy posible que el ejército francés tenga que hacer lo mismo en el país vecino Burkina Faso, donde el gobierno le ha dado 30 días para retirar a las tropas especiales francesas desplegadas en su lucha allí contra los grupos yihadistas. Asbel López.
El gobierno de Burkina Faso confirmó que pidió la retirada de las tropas francesas presentes en ese país. Unos 400 soldados franceses están desplegados en ese país africano, objeto de recurrentes ataques yihadistas. Francia es muy criticada porque su presencia militar no ha acabado con la violencia. El historiador marfileño Davak Komenan, especializado en relaciones internacionales.
Burkina Faso tiene una operación específica, que es la operación Sabre en francés, sable en español, que lucha contra el terrorismo terrorismo, pero igual que en Mali, pues en Burkina Faso la población se da cuenta que no hay una mejora en términos de seguridad. El chivo expiatorio por excelencia ahí es Francia. Eso explica en gran medida esta evolución de la percepción local acerca de la intervención francesa.
En el vecino Malí, cuando las fuerzas francesas partieron, fueron reemplazadas por los mercenarios rusos de Wagner. En Burkina Faso, muy probablemente pasará igual cuando estos partan en los próximos 30 días. Dago Komenen.
Se han dado cuenta que en otros sitios, por ejemplo en Siria, donde Rusia ha intervenido, pues la situación se ha más o menos estabilizado. De hecho, creo que este intento de Rusia de ponerse allí lo ponen como, miren, los demás han fracasado en lograr esa meta, mientras nosotros lo hemos logrado en algunos sitios. Aquí están las pruebas que nosotros somos más eficaces que los occidentales en términos de luchar contra los grupos yihadistas.
En Burkina Faso no estamos solamente ante la exacerbación de un sentimiento antifrancés. La población constata que los militares franceses han fracasado y por eso van a ensayar otra opción, Wagner, grupo militar privado que fue declarado como una organización criminal internacional por Washington. Roland Marshall, miembro del Centro de Investigaciones Internacionales CERI de Sciences Po, París.
Wagner es extremadamente peligroso, como se ha visto en la República Centroafricana y Mali. Sus miembros son gente armada que se comportan como quieren, no responden ante nadie cuando violan las reglas internacionales de la guerra. No creo en absoluto que Wagner en la República Centroafricana, en Mali y en Burkina Faso vaya a ser capaz de resolver los problemas relacionados con los grupos calificados de yihadistas. Estamos en un momento de efervescencia ideológica, pero la vuelta a la realidad será durísima. Esto no quiere decir, sin embargo, que con los franceses sería necesariamente mejor y que las críticas a los franceses sean infundadas.
La crítica de francés es infundada.
Escucharon a Roland Marshall y Dago Komenen.
La pasada semana, la joven activista ecologista Greta Thunberg fue detenida por unas horas en Alemania cuando participaba en una movilización de ambientalistas en la localidad de Lützerath, un pequeño pueblo alemán que desaparecerá para ceder lugar a la expansión de una mega mina de carbón a cielo abierto que es, hoy por hoy, la mayor fuente de CO2 de Europa. De esta movilización nos habla esta semana Rafael Morán.
Es una fosa de 7 kilómetros de largo y 200 metros de profundidad que se ha convertido en el epicentro de la resistencia de los ecologistas contra los combustibles fósiles en Europa. La mina de Garzweiler 2 en Alemania, donde se extraen cada año millones de toneladas de lignito, es la mayor fuente de gases con efecto invernadero de Europa.
They should stop this destruction immediately and also secure a just transition and climate justice for all. This is only a part of a global climate movement.
Decenas de ecologistas respaldados por la joven Greta Thunberg intentaron evitar la ampliación de la mina de carbón y la destrucción de Lützerath, un pequeño pueblo cuyos habitantes fueron evacuados y reubicados por la empresa energética RWE. Aunque la compañía asegura que la mina cerrará sus actividades en 2030, Sebastian Rotters, especialista en temas energéticos en la ONG ecologista alemana Urgewald, recuerda que la expansión minera en esta región de Alemania ocasionó la destrucción de varios pueblos, una iglesia y la modificación del trazado de una autopista.
Para el Tajo de Garzweiler han desaparecido alrededor de 20 pueblitos ya. Si usted visita la región, entonces puede ver también las nuevas aldeas construidas en los pueblos alrededores, pero claro, es que para mucha gente esto fue como un desastre, ¿no? Que tuvieron que dejar su casa, no sé, donde nacieron, donde crecieron sus hijos, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo que vemos en todo el mundo cuando hablamos de minería a cielo abierto. Es un costo muy, muy alto y sobre todo cuando hablamos de una energía como la energía de carbón, ¿no? Que es una energía del pasado, digamos. Si uno quiere entender, digamos, el tamaño del daño causado por una mina como Gatzuela 2, uno tiene que viajar a la zona, verlo con sus propios ojos. Estos tajos tienen una profundidad, como la profundidad máxima de Gatzuela es de 250 metros. Y claro, ¿qué pasa después? Porque ahora estamos quemando el carbón. Si quemamos entre, digamos, 30 y 70 millones de toneladas al año de estos tajos, esta cantidad de material falta después. Entonces, lo que quieren hacer son lagos artificiales en el futuro, y solamente para entender más o menos el tamaño, RWE tiene los planes de desviar agua del río Rin por 70 años más o menos a llenar este tajo para crear un lago artificial. Si usted se acuerda de la sequía del verano pasado en Europa Central, ¿cómo va a funcionar eso, ¿no? ¿De dónde viene el agua del Rin si ahora ya tenemos problemas con el agua? Entonces ahí hay unas preguntas que dejamos para generaciones futuras de claro. Y eso vemos con todos esos tajos a cielo abierto en todo el mundo, ¿no? Y por eso digo, es lignito en Alemania, pero digamos la importación de carbón de Sudáfrica o de Colombia, si uno conoce el tajo de Cerrejón en Colombia, es la misma cosa. ¿Y quién paga para los daños causados?
Con el aumento drástico del costo de la energía y las sanciones contra el petróleo ruso, el gobierno alemán estima que es indispensable extraer carbón hasta 2030. ¿Existe una alternativa para evitar las penurias?
Pues como ONG, digamos que trabaja el tema de clima, a mí me preocupa cada tonelada que sacamos de esos tajos. Yo creo que Alemania sí tiene, siempre ha tenido otras opciones, pero lo vemos con el gas ruso que seguimos importando, incluso después de que empezó la guerra contra Ucrania. Lo vemos con los efectos climáticos que vemos todos los días. Claro, podemos hacer mucho más, pero la pregunta es ¿quién paga el precio? ¿No? Yo creo que sí podemos ahorrar mucho más energía, podemos invertir en eficacia, podemos invertir más en las redes, porque eso es donde tenemos los programas más grandes. Por muchos años siempre hablamos de la sustitución, ¿no? Oye, si no usamos la energía nuclear, entonces, bueno, necesitamos más carbón. Si no usamos el carbón, necesitamos más gas. Si no usamos el gas, ¿necesitamos qué? ¿Y por qué no aumentamos, digamos, los esfuerzos en ahorrar energía, en usar energía de otra forma?
Alemania renunció a la energía nuclear a raíz de la catástrofe de Fukushima y desarrolló otras fuentes energéticas más ecológicas como las turbinas eólicas. ¿Por qué continúa Alemania quemando carbón, que es la fuente de energía fósil que más CO2 emite?
En Alemania el abandono hace 10 años fue un consenso grande de más o menos todos los partidos, tal vez excepto la extrema derecha, y desde el 2011 cuando tomamos la decisión tuvimos más que 10 años para aumentar la producción de energía renovable. Y si vemos por ejemplo la energía eólica en Alemania, en los últimos 5 años la expansión fue frenada muchísimo, es decir, hemos perdido varios años muy importantes, y esa es la culpa del gobierno de Angela Merkel o de los gobiernos de Angela Merkel, porque para ellos era más importante firmar contratos para cosas como Nord Stream 2 que crear las opciones para producir más energía renovable en Alemania. Ahora con los altos precios para la energía, claro, vuelven las importaciones de carbón colombiano, vuelven las importaciones de carbón de Sudáfrica, de Estados Unidos. Yo creo que políticamente es una opción perdida de no empujar más, digamos, la energía renovable, el ahorro de energía y la eficacia. Ahí yo creo que hay mucho más para hacer.
Sebastián Rotters, recordemos que la producción de carbón en Alemania aumentó un 40% en los meses que siguieron el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Cómo detener, revertir esta tendencia?
Bueno, es como un retroceso, ¿no? El carbón ya estaba, digamos, las cifras estaban bajando porque también con el precio del CO2 esto era mucho menos económico. Ahora con los altos precios para la energía, claro, ese es como un zombie, ¿no? Que vuelve, pero no solamente vuelve en Alemania, sino también vuelven las importaciones de carbón colombiano, vuelven las importaciones de carbón de Sudáfrica, de Estados Unidos. vuelve la importación de gas, de fracking gas de Estados Unidos, vuelve, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Nosotros intentamos únicamente sustituir energía. Claro, con los altos precios, la gente está forzada de ahorrar energía porque muchos no lo pueden pagar. Pero yo creo que políticamente es una opción perdida de no empujar más, digamos, la energía renovable, el ahorro de energía y la eficacia. Ahí yo creo que hay mucho más para hacer.
Los activistas que intentaban proteger el pueblo de Lutzerat fueron finalmente evacuados en el marco de un fuerte dispositivo policial. Los ecologistas alemanes han perdido una batalla, pero Alemania mantiene sus metas de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Dichas emisiones han bajado en 2022 y el país busca alcanzar la neutralidad en materia de emisiones de CO2 en 2045. Seguimos hablando de extractivismo en esta edición de Vida en el Planeta. En Chile, los ecologistas sí ganaron una batalla con la suspensión del megaproyecto minero Dominga por su impacto ambiental. El gobierno rechazó la semana pasada la construcción de esta mina a cielo abierto al norte de Santiago de Chile, que implica 2.500 millones de dólares de inversión para extraer hierro y cobre en una región que es un refugio para la población de pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción. La ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas, detalló a Justine Fontaine de Radio Francia Internacional las razones que llevaron el gobierno a detener el proyecto.
Los elementos que se evaluaron tienen relación principalmente con las falencias en cuanto a la evaluación del medio marino, pero también hay evaluaciones con respecto a agua y a aire. Entonces son como tres grandes componentes del medio ambiente que fueron evaluadas. Lo que se reclama es que no fue bien, que fue deficientemente evaluado. En cuanto al medio marino, lo más básico que es que hay una insuficiencia en la definición de área de influencia. Lo que se hizo en esta reclamación en particular es evaluar área de influencia, línea base, etcétera, de todas las especies importantes que hay aquí. Y aquí estamos hablando de el pingüino de Humboldt. Este es un pingüino que el 80% de la población en el mundo de este pingüino habita en esta zona y está en una situación de vulnerabilidad, ya está bajo amenaza. Hay varios ballenas, hay varios aves y también hay un pequeño mamífero que se llama chungungo, una pequeña nutria de mar.
Al rechazar este proyecto también hay un mensaje de decir que en Chile ya no se va a poder hacer cualquier tipo de proyecto minero y que se va a estar viendo de mucho más cerca quizás el impacto ambiental de los proyectos mineros.
Necesitamos, para un nuevo modelo de desarrollo, necesitamos inversiones. Y vamos a también a necesitar minería. Enfrentar la crisis climática requiere de muchos minerales. Quisiera dejar en claro, pero de que vamos a necesitar inversiones, innovación en tecnología, etcétera, y también vamos a necesitar minería, pero tiene que ser una minería que minimice sus impactos sobre la pérdida de biodiversidad, porque es una crisis existencial la que estamos viviendo.
Y así concluye esta edición de Vida en el Planeta en RFI. No olviden que pueden reescuchar este programa y consultar más noticias de medio ambiente en rfimundo.com.
Francia. Este hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional, en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
Bueno, pues nos acercamos ya a la hora de cierre de esta emisión de Radio Francia Internacional y aprovechamos para recordarles una de las principales noticias del día. Se espera que Alemania dé hoy luz verde al envío a Ucrania de sus tanques de combate Leopard. Bueno, con ello ponemos punto final.
RFI, la selección del mes.
Inés y Flavia Coelho.
Je le laisserai au yobu la fenen.
You want free water.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.